Está sintonizando Radio 50 y Pico, un proyecto de FEGAUS, la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior. Al micrófono, Ana Alonso, del Campus Universitario de Vigo. Hoy vamos a compartir con todos vosotros interesantes secciones. Me acompañan en los micrófonos los compañeros de los cinco campus de Vigo. Y por supuesto, Mariano, que nos conduce desde Cuac FM. Empezamos el programa con los siguientes contenidos. Noticias Campus.
El día 19 de mayo, ASAEX organizó una comida de fin de curso en el restaurante Abatea, en Villa García. Allí compartimos un momento de confraternización. Después de la comida, se hizo una visita a la isla de Cortegada para pasar una tarde recreativa y educativa. Una vez allí, se realiza una de las rutas con las explicaciones del guía que repasa la historia de Cortegada y también su flora y fauna. Cortegada es una isla protegida con un cupo diario de 125 visitantes. En la isla solo se puede circular por los caminos preestablecidos a uso público. Por motivos de conservación y paisajísticos, no hay papeleras. Los visitantes deben llevar los residuos que generen de vuelta al puerto de origen. Fue una satisfacción haber descubierto un trocito del paraíso. Así es Cortegada. No os quedéis sin visitarla. Hasta la próxima.
Desde A Coruña comunicamos a todos los socios de Adalleus que el próximo lunes día 30 a las 18:30 horas habrá una conferencia sobre la historia del traje, impartida por la diseñadora, ilustradora e historiadora de arte Ana Álvarez Vera. Será en la Biblioteca González Garcés. No faltéis, es muy interesante.
Noticias FEGAUS.
Noticias de FEGAUS. La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS, en colaboración con la Xunta de Galicia y a través de Canal Senior, se ha comprometido a desarrollar durante el año 2022 programas de formación online a los que podéis acceder sin coste alguno y de los que tenéis amplia información si entráis en fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Cada semana desde Radio 50 y Pico os comunicaremos día, hora de emisión peninsular, tema a tratar y, si es posible, nombre del conferenciante.
Dinamízate el jueves 26 de mayo de 10:30 a 11:30 horas. Encuentra tu app de relajación y practica cada día. Consumo Senior, martes 31 de mayo de 12 a 13 horas. ¿Cuáles son los derechos del consumidor con los nuevos periodos de garantía? La garantía es el derecho que tenemos las personas consumidoras o usuarias a que el vendedor o, en su defecto, el fabricante responda de las faltas de conformidad de un producto o servicio que hemos adquirido. Banca digital. Aprenda a usar un cajero automático. Parte segunda, miércoles 1 de junio de 10:30 a 11:30 horas. Voluntarios TICS, también el miércoles 1 de junio de 12 a 13 horas, dentro de los programas de voluntariado digital, nos proponen elige el tuyo y conecta con quien más lo necesita. El avance de las nuevas tecnologías ha permitido romper con las dificultades del tiempo y espacio que podríamos acarrear a la hora de ejercer como voluntarios. Ahora existen numerosas opciones para hacer voluntariado sin tener que desplazarte de tu lugar del domicilio ni invertir demasiado tiempo. La ONU, la UNICEF y la Cruz Roja son solamente algunas de las organizaciones que han abierto sus puertas para el voluntariado digital.
Todos los programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque hay una amplia oferta muy interesante y muy diversa. Os esperamos a todos.
The world outside is so cold, but it's summer in my soul.
Entrevista a Rafael Quintía, antropólogo.
Hola, son Antía, estou vos a falar dende Codesera e teño meu carón a Rafael Quintía, que nestes intres acaba de presentar un fabulosísimo reportaxe sobre toda esta aldea, sobre todo isto, bueno, que non teño calificativos para decirvos o que é. Tedes que vir de alguna maneira, non vos queda máis remedio. Rafael, contanos algo deste grandísimo traballo que fixeches.
Bueno, moitas grazas por prestarnos a atención. É un documental tal feito dende a perspectiva cinenográfico que narra pois o que é o Museo Etnográfico Casa Patrón, a súa historia, como naceu e, sobre todo, tamén a historia dunha experiencia vital, ¿no? Dunha aventura vital que é a dos fundadores e as personas, o equipo humano que fixo posible crear este museo que hoxe en día é un museo etnográfico, non, de referencia de Galicia, pois todas dándolle voz a eles, pois que nos conten como foi esa aventura cultural e esa aventura vital durante 25 anos para chegar a construir, non, e a ter hoxe en día este Museo Casa do Patrón, que é máis que un museo, porque, como decimos no documental, tamén é un axente de dinamización cultural, porque fan proxectos de promoción, non, da investigación arqueolóxica, histórica, antropolóxica, é dicir, é un mundo, non? É un auténtico mundo aquí no rural, na aldea de Codeseda, na parroquia de Doade, no Concello de Lalín.
Ti xa habías feito moito traballo sobre esta zona, porque xa fixeches dous libros,
sí,
do que falamos en algún momento xa. Isto que o compendio de todo o que ti transmitiches tamén no libro.
Digamos que é unha visión, tamén un homenaje, un intento de dar a coñecer o labor que se está desempeñando dende a Casa Patrón. Eu levo uns anos traballando aquí en Lalín, nesta parroquia, facendo traballos de investigación antropolóxica, pero grazas ao Museo Etnográfico Casa do Patrón, que foi o que promoveu, que contactou comigo para levar a cabo estes diferentes proxectos. Entón, é un momento que coñecín o labor que están facendo e o que é o museo, pois tiven esa idea de decir, bueno, hai que dar a coñecer isto máis, hai que facer algo para darlo a coñecer. E hoxe en día a linguaxe visual é a máis directa, entón pensamos que, independentemente que eu escriba textos, monografías de antropoloxía e de etnografía, que facer un documental era a mellor ferramenta para chegarlle a xente e contar e amosar o que é o Museo Etnográfico Casa Patrón e todo o traballo impagable que están facendo a prol do coñecemento cultural, histórico, patrimonial, antropolóxico, etnográfico de Galicia, ¿no?
Eu tamén fai anos que trato con eles, aprecios moitísimo, 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 teño un cariño moi especial a toda a familia, pero cando vin a primeira vez aquí, cando viñen, non me podía creer o que había aquí, non podía creelo, porque non che entra na cabeza que nunha parroquia como é esta, con 4 casas, non ten máis, que houbera todo isto e que Galicia ten que sabelo. Ten que sabelo, xa o sabe moita xente, que xa é moi conocida, pero con este documental agora mesmo, isto vamos, non van poder facer porque, non sei, ten que vir todo o mundo.
Eu creo que axudará e que, ademais, é de rigor, non? É o que se merecen tamén, non? É coñecido porque se coñece moito máis, son Galicia, senón fora, Porque unha iniciativa que parte da base, que parte da sociedade, que parte de un grupo de persoas, non? Que pois foron a base de traballo, de tesón, non? Como di o título, pois foron construindo isto. E que é un modelo a seguir, un modelo aplicable, exportable a moitas outras aldeas e outros lugares de Galicia e que sirva pois, precisamente para que se entenda que o rural tamén ten oportunidades e que no rural tamén pode haber desarrollo económico e, sobre todo, que é o lugar onde está é o reservorio, non, do que fomos e do que somos hoxe en día.
E que falase moito da España vaciada, da Galicia vacía, pero iniciativas como esta poden atraer a xente, poden pensar que tamén no seu sitio, na súa aldea, pode ser posible. Non, home, isto é moi difícil porque, bueno, son moitos anos, é un tesón infinito de esta familia, pero que tamén se poden facer cousas en outros sitios e non renunciar a todo.
Por suposto, claro que é un modelo, non ter por que aplicarlo exactamente igual, pero é tamén un exemplo a seguir, non? Decir, oye, un pode seguir vivindo no rural, pode pôr en valor o seu patrimonio, a súa cultura, pode crear unha economía local, non? O museo tamén ten restaurantes, fan actividades, ven moita xente a pasar o día, pon en valor o patrimonio da contorno, o patrimonio natural, con rutas, é decir, é un modelo, como decía, exportable e un exemplo que demostra que con eso, con tesón, con traballo, con dedicación, imaginación e vontade, pois se poden facer cousas moi interesantes pois para manter vivo o rural e intentar un pouco frenar tamén ese despoboamento e esa desaparición, por desgracia, de moitas dos núcleos rurais, sobre todo do interior de Galicia.
Bueno, pois eu teño que falar de este documental, porque o documental fala por todos, fala por todos. Nos estamos conversando neste momento, pero o documental conversa por todos, fala por todos. Moitísimas, moitísimas grazas, porque o traballo é increíble, pero esta familia ben o merece.
Absolutamente, a nós, dende Aborir en Antropoloxía, que César e os meus compañeros, todo o equipo, pues, para nós foi un placer e un orgullo pues, poder contar esta historia a todo o mundo.
Grazas.
A vos.
En la sección de arte, Antía comenta la exposición titulada O amante do papel.
Voy a hablaros de una exposición de grabados, litografías y serigrafías que se titula O amante do papel. Son más de 40 obras, en concreto 43, de una colección de más de 2.000. Abarca desde el siglo XV hasta nuestro siglo XXI. El Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Postimpresionismo, la abstracción o el surrealismo están representados por 19 autores. Durero, pintor y grabador alemán renacentista. Rubens, referencia incuestionable del grabado flamenco. Rembrandt, figura central de la Edad de Oro holandesa. Josep Bassi, el gran arquitecto y grabador que representa como nadie vistas urbanas casi siempre de Roma, y su alumno Giovanni Battista Piranesi, Ludwig von Hoffmann, que fue pintor pero también artista gráfico, que combinó los estilos Art Nouveau y simbolismo, Enric de Toulouse-Lautrec, el cronista de la Belle Époque, Pablo Picasso, que representa los cambios del arte en el siglo XX, o Óscar Kokoschka, Max Ernst, figura fundamental tanto del movimiento Dada como del surrealismo, Marcia Gall, que participó en las diferentes vanguardias de principio del siglo XX. No se quedó con ninguna, pero las tocó todas. Salvador Dalí, el más genuino representante del surrealismo. ¿O qué me decís de Antoni Tapies? El mundo de la abstracción, con Hans Hartung, Piero Doraccio, Friedlander, Jorge Castillo o Pex, que es el último representante de la posmodernidad. Esta exposición se inauguró el 12 de mayo y se podrá contemplar hasta el 10 de julio en la sala de exposiciones Marcos Valcárcel de Ourense. También podéis aprovechar para ver en el segundo piso de esta sala una estupenda colección titulada O redor do universo Beatle. Los amantes de este fenómeno, que todavía sigue vigente, podrán rememorar a través de un mosaico de recuerdos de un fan anónimo, quizás pequeños o grandes momentos de nuestras vidas, o hacerse una foto a su lado en la portada del disco Sgt. Pepper's Lonely. Que lo disfrutéis.
Aprendiendo a cuidarnos, nos hablarán del tratamiento y atención al pie.
Buenos días a todas y a todos, y bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando nuestra sección de salud, Aprendiendo a Cuidarnos. Estamos en Radio 50 y Pico, en Cuac FM.
En los micrófonos, Pilar desde Gijón, Julio y Puerto desde el campus de A Coruña y quien os habla, Margot, desde el campus de Lugo.
Como ya os hemos adelantado en el anterior programa, hoy seguiremos avanzando por nuestro cuerpo y llegamos a los pies. Pilar, adelante.
Hola, buenos días. Una vez más, estamos aquí para seguir hablando de cómo cuidarnos. Hoy vamos a hablar del pie. Empezamos con una descripción. El pie lo forman 26 huesos distribuidos en tres grupos: el tarso con 7, el metatarso con 5 y los dedos con 14. El tarso es la parte del pie que contacta con la pierna. Es en la parte externa con el peroné y en la parte media e interna con la tibia. En él tenemos 19 músculos. En la parte dorsal están el extensor común de los dedos y el extensor del dedo gordo, el extensor corto. En la parte plantar están los 17 restantes, organizados en 4 capas y recubriéndolos una estructura de tejido tendinoso fuerte y firme que recubre toda la planta y está situada justo debajo de la piel. Es la fascia plantar. Y bueno, como todos los sitios articulados, también hay tendones, ligamentos, etc. Problemas que se ocasionan en los pies. Vamos a empezar hablando de la fascitis plantar. Cuando caminamos, la fascia se tensa, asegurando la transmisión de las cargas y fuerzas desde la parte anterior del pie a la posterior. Su función es absorber esas cargas, brindando al pie un soporte y una estabilidad necesarias para conseguir una marcha funcional y equilibrada. La fascitis plantar suele ser una lesión por sobrecarga, por sobretensión. Provoca dolor principalmente en la zona del talón, que suele comenzar lentamente al levantarse, al apoyar el pie. Al principio mejora al caminar un poco y según va avanzando la inflamación, la lesión, se puede ir extendiendo por la planta del pie hasta el puente. Es dolorosa a la presión y al pasar las horas de actividad y carga aumenta la molestia y el dolor. Otro problema es que, que puede surgir en el pie es la metatarsalgia. Esta es un dolor pues, en uno de los metatarsianos, son los huesos más larguitos que tenemos en el pie. Entre los metatarsianos, la más frecuente de las metatarsalgias es la del segundo dedo, porque es casi siempre el que sufre más carga, más peso. Duele especialmente en la zona de apoyo anterior, zona almohadillada y que protege las cabezas de los metatarsianos, pero aún así en ocasiones se carga mucho, pudiendo presentar incluso fracturas de estrés o espontáneas. Una de las causas de este problema es la distribución de cargas por la forma de apoyar el pie, de caminar, también por artrosis y por procesos inflamatorios. Otro problema del pie es el espolón calcáneo. Este es una prolongación ósea que guarda una estrecha relación con la fascitis plantar. Es causada por un sobreesfuerzo prolongado, especialmente en la unión de la fascia al hueso, y esta tensión excesiva, a veces incluso hay microtraumatismos, si se produce con frecuencia, puede provocar pequeños desgarros en esta estructura tendinosa y el organismo, como respuesta reparadora, va depositando calcio para reparar justamente esos pequeños desgarros del tendón. Se puede decir que el espolón calcáneo es, en parte, una fascitis calcificada. No siempre produce dolor y cuando aparece no es el espolón en sí el que duele, sino que es por una inflamación de las partes blandas que lo rodean. En ocasiones aparece dolor matutino en la zona del talón y la sensación como de estar pisando un clavo. Puede relacionarse con una debilidad muscular o con desequilibrios de fuerzas que se ejercen mal repartidas por postura incorrecta o alteración de columna, cadera, rodilla, que impiden un buen apoyo plantar, también por pie plano, cabo, calzado incorrecto, actividades demasiado estresantes. El siguiente problema será los que afectan al tendón de Aquiles. Este tendón es una estructura que conecta el tríceps sural, el músculo de la pantorrilla, los músculos, mejor dicho, de la pantorrilla, con el talón. Es el tendón más fuerte del cuerpo y soporta grandes cargas. Puede presentar tendinitis, tendinopatías, rotura de fibras. Permite que nos mantengamos de puntillas elevando el talón. En los corredores suele generar problemas por sobreesfuerzo, ya que cuanto más rápido y fuerte es el movimiento de tensión plantar, mayor es la tensión que se ejerce sobre el tendón también. La tendinitis es una inflamación y produce dolor en el talón y la parte posterior del pie. Se nota la tendinitis del Aquiles, quería decir. Se afecta al subir escaleras, al caminar cuesta arriba, sobre todo, y al, se nota al presionar, suele ser molesto o doloroso. Por último, tenemos el hallux valgus o juanete. Consiste en un desvío del dedo gordo. La parte del dedo se desvía hacia el dedo de al lado, pudiendo incluso sobrepasarlo, y la parte que se articula con el metatarsiano se desvía hacia afuera, marcando un engrosado saliente que impide calzarse con comodidad. Es difícil de corregir. Se ha de usar un calzado adecuado, de punta ancha, no más de 2-3 centímetros de tacón. Hay unos separadores de silicona para tratar de impedir esta desviación. Se dice que puede haber unas causas genéticas, pero bueno, también hay defectos de pisada, la forma que toma cada cuerpo para mantener su equilibrio, el estar de pie o sentado a veces por debilidad muscular o uso de puntos de apoyo menos funcionales, acaba ocasionando alteraciones en algunas partes de nuestro organismo. Por eso siempre repito la importancia de compensar y equilibrar todos los posibles movimientos del cuerpo, evitando inactividad, la inactividad de una parte, porque seguramente eso supondrá un sobreesfuerzo de otra. ¿Qué hacer para cuidar nuestros pies? Bueno, si hay inflamación, frío y reposo, por lo menos relativo. No hacer grandes esfuerzos, no provocar dolor. Al pie le gusta mucho y le toca poco el masaje. En general, para cualquiera de los problemas que hemos comentado, será beneficioso masajear las partes blandas, presionarlas un poquito con las yemas de los dedos y como arrastrar la piel sobre el hueso, por así decirlo, en una dirección, en la contraria, en círculos. Luego, movilizar manualmente las articulaciones, que hay unas cuantas, y esa sensación como de despegue al pie que está tanto tiempo constreñido dentro del zapato, mal ventilado, pues la agradece mucho. Empezar pues por las falanges, estirar cada una de las falanges de los dedos, flexionarlos, separar unos de otros. Podemos entrecruzar los dedos de la mano entre los dedos del pie y como presionando, como para separar las bases, ¿no? Bueno, hay muchas técnicas y todas son buenas. Poco a poco va uno aprendiendo según hace, porque el cuerpo también nos orienta lo que le gusta. Un ejercicio que es bueno para todos los problemas del pie es sentados, poner una botella con agua congelada, tumbada, y colocar el pie, por supuesto con un calcetín que nos aísle un poco por lo de congelada, encima, y lo rodamos, pues lo rodamos hacia adelante, hacia atrás, varias veces, y luego dejándolo fijo intentamos llegar, como está un poquito alto, intentamos bajar los dedos hasta el suelo, a tocar el suelo, luego el talón, haciendo como un vaivén sobre la botella. Una vez tocamos con la puntera, otra vez tocamos con el talón y así un poquito. Bueno, al pie también le vienen bien cuando están fatigados, pues que anduvimos, no sé, vienes de monte, una caminata o simplemente te duele en uno de los casos que hablamos, hacer baños de contraste, meterlos en agua caliente, en agua fría y alternarlos varias veces. Las abuelas también usaban agua con sal y vinagre caliente. Y bueno, es otra forma de relajarlo. Como ejercicio también podemos colocar una mano debajo de los dedos, en la planta del pie, y empujar los dedos contra la mano, manteniendo una tensión durante unos segundos, unos 5 o 6, y soltamos para que relaje y lo repetimos varias veces. Y eso también lo hacemos con la parte dorsal, la parte de arriba. Ponemos la mano y empujamos con los dedos hacia arriba contra la mano, manteniendo esa tensión. Otro ejercicio puede ser poner una toalla pequeña en el suelo, el pie encima, e ir arrugándola, arrastrándola, intentando como hacer una bola con esos movimientos. Y bueno, aquí lo dejamos por hoy. Que tengan un día estupendo.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos haberos sido útiles. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625 89 72 23. Recordad, un mensaje, un minuto.
Volveremos a aprender a cuidarnos en el último programa de esta temporada para intentar aprender qué hacer para cuidarnos en el verano. Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser felices.
Tenemos una entrevista a la portavoz de PICA, la Asociación de Rías Baixas, nacida para erradicar el acoso escolar.
Se abre la mirada y empieza un día nuevo, una nueva mañana que nos invita a derrotar a los fantasmas, a dar la cara y a soñar. En calma, una tormenta es también una esperanza, la luz de un rayo que quizás todo lo cambia, la historia que vuelve a empezar.
Les hablan Alonso desde el campus universitario de Vigo. Hoy vamos a hablar de PICA. PICA Rías Baixas es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la ayuda y apoyo a menores cuando sufren acoso escolar. Sobre todo, imparten charlas en colegios, institutos y colectivos con el fin de prevenir cualquier tipo de abuso. Cuentan con el asesoramiento especializado de psicólogos y pedagogos, además de su propia formación continua. Es una organización a nivel nacional, con sedes en Navarra, Aragón y Cataluña. PICA Rías Baixas está registrado en la Xunta de Galicia y operan preferentemente en las Rías Baixas. Se financian gracias a las colaboraciones de empresas, entidades patrocinadoras y donativos obtenidos en eventos organizados por su propia asociación. Todos sus recursos se destinan a la lucha contra el bullying o cualquier otro tipo de abuso a menores, aportando la ayuda psicológica y organizando actividades lúdicas que fortalecen la autoestima de esos menores afectados. Lo curioso y casi chocante es que está formada por moteros voluntarios. Esa imagen de rockabilly que transmiten los moteros donde se esconde un corazón muy noble. Hoy estamos con dos de ellos como invitados y les vamos a hacer unas preguntas para conocer un poco más a fondo cómo funciona esta organización. Estamos con Paula Acevedo y con José Manuel Alonso. Hola, Paula y José. Buenas tardes.
Hola.
Muchas gracias por estar hoy aquí y poder aprender un poquito con vosotros cómo funciona este mundo del voluntariado y del gran corazón, ¿no? De darlo todo así, pues que salga de dentro, ¿no? De querer ayudar en este caso. Bueno, contarme un poquito cómo nació PICA y cuánto hace que funcionáis.
Vale, PICA nació en Aragón y Navarra, son los fundadores. Luego yo me puse en contacto con ellos porque sí que me gustaba la idea esta de lo que estaban haciendo y sobre todo moteros. Y nada, y me puse en contacto con ellos. Nos costó muchísimo abrir el capítulo y gracias al apoyo de ellos conseguimos hacerlo aquí en Rías Baixas y ahora estamos trabajando a tope y estamos encantadísimos. Ellos llevan 8 años y nosotros 2 y poquito.
Hombre, imagino que el intercambio de gratificante con los niños y los jóvenes tiene que ser impresionante. ¿Y cómo os organizáis para apoyar a los menores?
Bueno, pues normalmente cuando hay algún caso de abuso, tanto sea escolar como sea sexual o de cualquier tipo de abuso infantil, los padres o tutores se ponen en contacto con nosotros. Y entonces estudiamos cada caso, vemos si necesitan asesoramiento psicológico, que tenemos un psicólogo que colabora con nosotros, y vamos pues un poco viendo las necesidades de ese menor, si hay que acudir también al colegio, a lo mejor pues acompañarlo o meterlo en alguna actividad, o sea, depende del caso, pues se estudia bien y vemos la mejor forma de ayudarlo.
Caramba, ¿y acudís vosotros a los colegios, os llaman, cómo funciona?
Para dar las charlas, pues tanto en coles como en asociaciones, se tienen que poner ellos en contacto con nosotros. Y nada, son charlas que son preventivas, se habla tanto de cualquier tipo de abuso, también del ciberbullying, incluso depende de la edad, pues del grooming, del sexting, porque claro, si son pequeñitos, pues esa parte ya no la tocamos, claro. Ya si son un poquito ya mayores, ya están un poco más en peligro y para prevenirlos.
O sea que abordáis varias etapas, ¿no? Más pequeños, adolescentes...
Sí, dependiendo, a lo mejor si son más pequeñitos, pues se habla más lo que es a lo mejor en el entorno escolar, pero claro, ya los más mayores al tener redes sociales están también un poco ya más expuestos al ciberbullying.
Y eso ahí, es un peligro, ¿no? Lo del ciberbullying crece, ¿no?
Crece mucho, porque claro, ahora antes era solo el acoso lo que es en la escuela, pero ahora es que llegan a casa y siguen por redes sociales, y entonces el daño es continuo en el tiempo.
Caramba. Qué tremendo. ¿Tenéis problemas para financiaros o más o menos contáis con ayudas? Sé que estáis registrados en la Xunta de Galicia, pero ¿tenéis así algún tipo de ayuda gubernamental?
O... Sí, en principio hay empresas que intentan, bueno, que colaboran ya con nosotros, y eso, intentamos ahí que la gente que intente colaborar más y tal, porque es complicado. Porque es mucho gasto lo que lleva la asociación, aparte esta, precisamente.
Claro, además vosotros sois personas con vida laboral, sí, tenéis claro. Que pedir días libres o no.
Sí, justo. Y creas o no, es...
El desplazamiento claro. También, claro.
Se intenta financiar con lo que podemos y tal, y con lo que nos ayudan, o sea, directamente. Hay veces que sí que también nos toca poner dinero en nuestro bolsillo, pero ya. Bueno.
Sois muchas personas colaborando.
Ahora en la asociación somos 6 personas... Y después, bueno, tenemos siempre algún voluntario que también puede colaborar y nos ayuda a lo mejor cuando hagamos algún evento así, pero miembros somos 6.
¿Y soléis hacer las visitas juntos, todos o...?
Normalmente o intentamos pues, ir el mayor número, lo que pasa que, claro, a veces por cuestión de trabajo, si a alguien no le dan el día libre o tal, pues bueno, pero 2 o 3 mínimo siempre vamos.
Yo tengo mucha curiosidad por saber qué imagen le podéis transmitir a los niños cuando entráis. Estos moteros cargados de cueros y chapas por un aula para adentro. Yo no me lo quiero imaginar cómo deben quedar los niños en cuanto os ven entrar.
Sí, en principio la imagen que damos es de macarrillas, ¿sabes? Dice, uff. Nos dicen, ¡buah! ¡Oh, es miedo!
Y este me
no
va a salvar qué. A mí, mira, y este me va a salvar a mí.
Por eso es una vez que acabamos la charla, o sea, directamente ya cambian totalmente de opinión. Dicen que molamos muchísimo y tal, y que sí que... Es más, nos dijeron el otro día, me dice, ay, yo si os encuentro un callejón oscuro y vienen a atracarme, yo me iría junto a vuestra de seguido. Digo, eso está bien y tal.
Bueno, yo creo que en el fondo ellos ven, ¿no? La nobleza de presentarse allí y ayudar, aunque la imagen a lo mejor impacte, sí, porque no es lo natural, no sois el psicólogo de corbata, desde luego.
Justo, de primera sí que impacta, porque al llegar al cole con las motos que hacen ruido, ¿sabes? Unos chicos y unas chicas vestidos de cuero y claro, los chavales quedan como descuadrados diciendo, ¿y estos de qué nos van a hablar? Y entonces, claro, al principio sí que nos dan como mala fama y nada, y
hay que ganársela.
Hay que ganárselo y así como va transcurriendo la charla, además se sueltan mucho, preguntan mucho, intervienen, cuentan experiencias y al final la verdad que se van con muy buena imagen y lo que queremos también pues demostrarles es que no se puede juzgar a las personas por la apariencia.
Efectivamente.
Sino que primero hay que conocerlas y después decir pues o sí o no.
Bueno, un chaval que nos preguntó en un colegio, que fue curiosísimo, dice, ¿y vosotros de qué vivís? O sea, ¿trabajáis vosotros?
Mira cómo llegaba más allá.
Sí, yo cuando acabo aquí me tengo que ir a trabajar, ¿sabes?
Bueno, la verdad que es una labor magnífica y es un orgullo para la humanidad saber que hay personas que hacen cosas de nobleza y de ayudar a los demás, voluntaria, que roban de su tiempo libre para dedicarlo así por un bien colectivo. O sea que muchas gracias por estar hoy aquí con nuestros oyentes en Radio 50 y Pico y aprender tanto de vosotros.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Muchas gracias.
Rematamos con onllechores a cebola, hablando largo y tendido sobre el arroz.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús
y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Cuando se está congregando una reunión de sabios, se sabe que algo importante va a ver la luz. En el caso de hoy, la repercusión va a ser máxima, ya que además de estudiosos en el tema, vamos a tener el privilegio de contar con un experto en la práctica, con un bagaje que avala su trayectoria de lo más brillante. Hablando de brillante, creo que nunca utilizó ese arroz para el tema que nos ocupa hoy, paella on fire. La paella, ¡ay la paella! Esa maravillosa delicia que tenemos en España. Dicen que las mejores paellas son las valencianas.
Yo no estoy muy de acuerdo. Yo pienso que hay tantas paellas como españoles en la cocina. Una de las paellas más sabrosas que yo he probado en toda mi vida es la que hago yo. Y cuando queráis os lo demuestro. Y lo mismo piensan todos los machos estos que se piensan que son unos cocinillas.
Dice la Real Academia Española que paella es plato de arroz seco con carne, pescado, marisco, legumbres, etc. Característico de la región valenciana. En el resto de España nos hemos tomado prestado el nombre y lo hemos hecho muy común.
Así que aprovechemos el momento para pedirle a la RAE que sustituya región valenciana por España.
Después de muchos años paseando por este mundo, me he dado cuenta que las paellas son un plato muy, muy agradecido. ¿Cuántas veces hemos oído decir a un amigo, tienes que venir a casa a probar mi paella? Es de las mejores que habrás probado nunca.
Vamos a los ingredientes. La paella valenciana lleva lo que lleva y nos vamos a hablar de ella. Porque si le preguntáis a Google, os dará los ingredientes, las cantidades, los tiempos de cocción y todo lo que necesitéis saber.
Resumiendo, ¿qué ingredientes podemos usar?
Pollo.
Conejo.
Ternera.
Codorniz.
Perdices.
Otras carnes comestibles.
Pimiento.
Cebolla.
Ajo.
Perejil.
Azafrán.
Pimentón.
Langostinos.
Casi todo tipo de verduras.
Tomate.
Mejillones.
Cigalas.
Gambas.
Langostinos otra vez.
Puerro gabante.
Almejas.
Berberechos.
Chirlas.
Carabineros y todo tipo de mariscos.
24 respuestas acertadas a 25 pesetas, cada una 600 pesetas. Para 6 concursantes del 1, 2, 3, amigos y residentes de La Coruña.
Cuando empecé a escribir esto, no sé cómo llamarlo. Me hice el firme propósito de daros una receta de paella, pero pensándolo mejor, solo os voy a recomendar lo que no puede faltar en la paella, a saber...
Ajo, perejil, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, algo de azafrán, una pizca de pimentón dulce, bueno, también le podéis echar un poquito de picante, unos langostinos o similar, unas almejas o berberechos.
La elaboración es muy sencilla. Se pone todo en un recipiente al fuego y se deja que se vaya haciendo lentamente. Ahora bien, si tenéis público y queréis luciros delante de ellos, tenéis que ir añadiendo los ingredientes poco a poco y dejando que se rehoguen antes de añadir el siguiente, por el orden que os dé lo mismo. El resultado no va a variar, da igual. Eso sí, los mejillones hay que cocerlos aparte y aprovechar el agua como caldo para cocer al final.
Pero queremos pararnos en la preparación de las verduras, que ya os anticipamos que nos gustan muy menudas. Una forma de picarlas es que en una noche de insomnio pongáis la televisión y os encontraréis con un programa como Teletienda, que os ofrecerá unos cortadores de verduras. Cuando te hagan la demostración y veas su eficacia, preguntarás, ¿cómo he podido vivir hasta hoy yo sin ese artefacto?
Si quieres, pídelo allá tú. Pero yo las corto a cuchillo sobre la tabla. Y aquí está mi problema. Hasta hace un año, cortar las verduras para mí era un dolor. Me gusta cortarlas como hacen los cocineros, sujetando la verdura con la mano izquierda y manejando con destreza el cuchillo con la mano derecha. cuando sabemos poco de cocina, dejas los dedos de la mano izquierda estirados, sujetando la verdura, de forma que al frente y próximos al filo del cuchillo está la punta de tus dedos, primero el dedo corazón. Si estás solo, pues vas despacio mirando lo que haces y bajando el cuchillo con cuidado. Pero si tienes espectadores, bien sea familia o amigos, quieres demostrar lo hábil que eres e intentas cortar deprisa y sin mirar. El cuchillo, en un momento u otro, se desvía medio centímetro y cae encima de la uña de tu dedo corazón. Y ahí tienes el dolor. Esto se va quedando solo en cortes más o menos profundos porque todavía tengo el dedo entero.
Después de una docena de cortes, me di cuenta que algo no estaba haciendo bien. Y descubrí que lo que tenía que hacer es sujetar las verduras doblando los dedos hacia adentro, recogiéndolos debajo de la mano a partir de la falange media, de tal forma que son los nudillos los que quedan en primera línea, pero con cierta altura.
De esta forma, el cuchillo, cuando baja y no estás mirando, roza su lateral con los nudillos y no sufres cortes. Si hubieses estado más atento a los cocineros, habrías descubierto el sistema antes, ahorrándote muchos dolorosos cortes.
Ah, se nos olvidaba el ingrediente común a todas las paellas, incluida la valenciana: arroz, agua, sal y un chorrito de aceite. Ana, por favor, ¿qué nos tienes que informar?
Pues que después de esta revelación y de lo costoso que es hacer una paella, lo que significa quedarse sin dedos y cortes varios, quiero que Luis nos ilustre con su magistral receta.
¿Luis o Julio?
Con Julio.
No, yo te digo esto porque cuando estábamos preparando el programa, era yo quien iba a dar la receta. Y ahora me dices, Luis...
Sí, estaba dudando porque veo que tienes muchos problemas a la hora de cortar la verdura, pero bueno, ilústranos con tu magistral receta. Sí.
Mira, no te lo voy a contar porque yo la receta mía ya te la he dado. A ver, yo tengo dos diferencias para la paella. Si tengo público o si no tengo público. ¿Tengo público? Pues poquito a poco voy echando las cosas, con mucho teatro, mucha parafernalia. Pero sí, siempre no puede faltar cebolla, ajo, perejil. Antes me parece que Ana, Antía, lo leía. Todo eso no puede faltar. Cebolla, ajo, perejil, algo de marisco. Yo no he hecho carne, pero allá vosotros. Pimiento rojo, pimiento verde, lo de tomate. Echas todo allí en la paellera, que se vaya haciendo. Eso sí, procuro al final acordarte de echar el arroz, que es importante para la paella, y que cueza despacio. Y ya está, es que no hay más. Y luego cada uno que eche lo que quiera. Si al final va a salir bien, la paella sale rica siempre. Eso sí, despacio. Hay que tener en cuenta una cosa. Mire, todavía estoy usando ahora mismo tomates y pimientos de mi huerta, de la huerta del verano, con lo cual yo los congelo y luego los voy cortando y los uso. Es fundamental buscar producto que os guste, buscar producto bueno y tendréis una buena paella. Y no tengo más que decir.
Yo ahí discrepo contigo, porque los puntos de cocción, los momentos en que se echa cada cosa, no es lo mismo cocer la verdura toda junta, que queda prácticamente cocida, porque el tomate suelta jugo y ablanda y impide que se dore y que quede tostadita, que por ejemplo si vas echando primero pues la cebolla, si la usas, en este caso que en Valencia no la usa, ni el pimiento, pero bueno, estamos hablando de una paella a nuestro xeito, pues primero habrá que dorar eso y después sí que puedes echar el tomate y queda como el tomate frito ya rehogado, si no te queda todo como muy blandito. Yo creo que la paella también tiene su momento de echar cada ingrediente y su tiempo de cocción para que quede todo exacto, no puedes meter todo a la vez. A mí eso no me entra en la cabeza. ¿Qué opináis, chicos?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero...
Pero si Luis, tú no haces la paella, bueno. Tú por llevarme la contraria.
Yo por supuesto,
paella la hace Pilar.
Es por llevar la contraria a Julio, claro.
Sabe comerla.
No, pero bueno, la verdad es que la paella yo creo que no es tan fácil como lo pinta Julio. Yo creo que la paella... Es un equilibrio de ingredientes, tiempos, temperaturas y es más complicado de lo que parece. Ahora bien, si te acostumbras a hacer la paella, ya te parece fácil, pero inicialmente me parece muy complicado. A mí se me da bien hacer el arroz blanco.
Hacer un buen arroz.
Y a veces...
Hacer un buen arroz es de las cosas más complicadas que existen en la cocina. Porque fijaos, hay montones y montones de clases de arroz. Unos van bien para una cosa y otros van bien para otra. Tú no puedes hacer una paella con un arbóreo. Así de claro. Entonces, y no puedes hacerla con un arroz largo, porque es que no une, no absorbe. Entonces, por eso es muy difícil hacer una buena paella, ¿eh?
Y luego, otra cosa, hay un reposo al final. Hay que dejarle el reposo, que eso es fundamental en todas las comidas. En los guisos, en las paellas, en todo. No sé si os
parece. Sí, mira, vamos. Ahí estoy de acuerdo contigo, Luis.
Hombre, la primera vez que estás de acuerdo conmigo, yo creo que en la vida. Porque siempre
es la misma cosa. Ahora que estamos acabando la segunda temporada, pues sí, bien, sí, ponerme de acuerdo contigo, aunque solo sea para darte una satisfacción.
Claro, bueno, claro. Se agradece.
Que yo soy de postre. A ver ese arroz con leche que hace alguien maravillosamente bien.
Bueno, yo os iba a dar una receta como lo hago yo, ¿eh? No, después cada uno puede hacer lo que quiera. Mirad, yo cojo el arroz y no lo lavo. Eso está clarísimo porque no se puede lavar el arroz para hacer arroz con leche. Yo lo cuezo un poquito en agua, con un poquitín de agua, durante unos cuantos minutos, porque hay quien cuece directamente con leche. Yo cuezo primero con un poquito de agua y el arroz se abre un poquitín. Entonces, en ese momento, cuando quiere empezar a abrirse, es cuando le echo la leche y es cuando absorbe todo el sabor de la leche. Claro, las cantidades son en función del arroz que vas a utilizar. Siempre echo un poquito más de leche de lo que le correspondería de agua si hiciéramos pues un arroz blanco o una paella. Y después no echo el azúcar tal cual, una cucharada o dos de azúcar. Yo hago un almíbar y ese almíbar con azúcar y agua, un poquitín de canela y un poquito de cáscara de limón. Ese almíbar está muy rico, se lo echo al arroz y bueno, se queda muy cremoso y súper bueno. Bueno, a nosotros nos gusta, por ejemplo.
Quizá el día que nos veamos podrías traer un poco para probarlo. Como se puede comer frío.
Tampoco habría ningún problema, ¿eh? Si nos ponemos en el tema, no hay ningún problema. Ya sabéis que yo, en cuestiones de cocina, si puedo, no tengo problema ninguno en compartirlo.
Que conste que esto lo digo porque se nos ha conectado Mariano, nuestro director, digamos, y me dijo que lo dijera.
Y el resto no muerda, ¿no?
Bueno, pues Mariano, no te preocupes. Ya sé que estás a régimen, pero por un día, ya ves cómo.
Está bien. ¿Quién dice no un dulce de esa categoría? No se puede.
Bueno, suele estar bonito.
Dijiste,
suele estar,
Ana, muy rico, ¿eh? Me interesa. Dijiste que le echamos un poquito de canela por encima en polvo, ¿no?
Cuando ya está hecho, yo lo pongo en una fuente que previamente, yo soy muy maniática, lo siento mucho, previamente esa fuente la tengo en el congelador un rato. Pero entonces la hecho...
Digo que la fuente la habrás fregado de la anterior cocina, ¿o no?
Sí, por favor. Normalmente la del arroz con leche no la uso para otra cosa, pero bueno, la meto en el congelador, está muy fría y entonces echo el arroz ahí. Bueno, le quito todas las cositas, si llevaba algo de lo que sea, y eso sí, después le espolvoreo canela por encima. Hay una cosa que queda muy bonita, muy bonita, muy bonita, que es, si cogéis melocotones en almíbar, que vienen así cortaditos en mitades, los colocáis encima de la fuente, colocándolos bonitos, le echáis alrededor del melocotón la canela y parece que estáis presentando huevos fritos. Queda súper bonito.
Queda muy
bonito. Es el huevo con lo blanquito de la clara y alrededor la puntilla.
Una puntualización sobre tu receta, que tiene pinta de ser magnífica. En una ocasión en Navarra, concretamente en Pamplona, lo hizo también una persona que era una experta arrocera y ¿sabes cómo lo remata? Con azúcar quemado, como la crema catalana. Sí. Que le echas el azúcar y con el hierro lo quemas, pues lo presentó en cazuelas de barro y lo quema con el azúcar quemado y realmente también queda muy bueno. Una variedad.
Eso es muy típico en Asturias.
Sí, eso
en Asturias lo suelen hacer así.
En Asturias, sí. Bueno, hay una cantidad de variedades para hacer el arroz con leche que yo creo que hay una receta en cada casa.
Ah, eso, por
supuesto. Todas son buenísimas.
Yo, por ejemplo...
El arroz es muy agradecido. Con cualquier cosa que hagas, realmente absorbe los sabores.
Yo por ejemplo...
El arroz con los tropezones. Absorbe los sabores y queda muy, muy, muy agradecido en la cocina. Muy sabroso.
Que digo que cuando hago yo arroz con leche, cuezo primero la canela con la leche. Y ahí luego me lo pongo con el arroz a cocer.
Canela en rama, dices, ¿no?
Canela en rama, sí. Y el limón, bueno, luego le pones el azúcar y sigue removiendo. Y cuando ya está, cuando ya lo vas a apagar, es el momento que meto el limón. como si fuese una infusión, la corteza de limón, lo metas en ese momento y le da un sabor mucho más grande de limón.
¿Veis cómo cada uno tiene su receta?
La maestría.
Sí, sí, sí. Bueno, yo, probarlo. Como nadie dice nada, yo solo os digo que nos vayamos despidiendo porque nos queda un minuto aproximadamente.
Bueno, pues yo propongo dejar una puerta abierta para una segunda masterclass sobre arroces, o a lo mejor podríamos hablar un poco sobre fideuás. ¿Qué os parece?
Hombre, de cara al verano habrá que hacer algo de churrasco, algo de esto, ¿no?
Exactamente. La próxima vamos con
algo de parrillas o.
Hoy tenemos que despedirnos, que el tiempo en la radio es hora, así que muchas gracias, Julio, Luis, Antía, Puerto, Cristina, Carmen y Margot, un placer y hasta la próxima de Asados.
Gracias, Ana.
Gracias.
A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. Tu tu tu, bom bom, 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 bom tu tu tu, tu bom bom, tu bom bom.
Llegamos al final de este programa. Recuerda que tienes los podcasts de todos nuestros programas en las webs de Quack FM y Fegaus. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico radio50ypico.fegaus@gmail.com.